Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. Le saluda Sixto Porras. Es un honor para mí que usted nos conceda la oportunidad de traer respuesta a sus preguntas que siempre nos están haciendo llegar a Enfoque a la Familia. Por eso, el último jueves y viernes de cada mes, estoy invitando a algún especialista a que nos acompañe para que juntos podamos enriquecer su criterio. Usted nos puede enviar sus preguntas al correo contenido@enfoquealafamilia.com y nosotros en los siguientes programas estaremos trayendo un consejo a su inquietud. Hoy nos acompaña la especialista en psicología, la psicóloga Ana Celia Marín. Ana Celia, bienvenida a Enfoque a la Familia.
Muchas gracias, feliz de estar acá.
Qué bueno, Ana Celia, gracias por ayudarnos acá. Le cuento que la empresa Google anunció las preguntas más frecuentes que hacen las personas en el buscador de Internet sobre las relaciones. Escuchemos la primera pregunta que me parece sumamente interesante.
¿Cómo aprender a tener esperanza de nuevo? Me han pasado cosas muy tristes y necesito aprender a salir adelante. No quiero comer y no quiero salir, pero sé que ocupo ayuda.
Muy bien, es importante que comience por ahí. Busque ayuda. Dese la oportunidad de que alguien le ame y le abrace, de que alguien le escuche y le oriente. Todos pasamos por momentos difíciles y necesitamos volver a tener esperanza. La esperanza desfallece cuando estamos cansados, estresados, cuando dormimos poco, cuando no tenemos respuesta a nuestras preguntas, cuando nos han abandonado, cuando hemos experimentado una ruptura y nuestro corazón está herido, ahí la esperanza desfallece. La esperanza es creer que hay algo nuevo, que hay algo mejor para mañana, que nos espera algo mejor para mañana, que el error del pasado quedó en el pasado y surge cuando pongo mi confianza en Dios. Entonces, para alimentar la esperanza hay que crecer en la fe. La fe es lo que me permite a mí creer que la promesa que Dios me hizo se va a cumplir. En lugar de escuchar el mensaje equivocado, en lugar de recordar lo que le pasó, comience a llenar su corazón de palabras, de pensamientos, de lecturas, de conversaciones y de amigos que alimenten su fe, le llenen de ilusión. Busque personas que hayan pasado situaciones como la suya y que se hayan levantado de nuevo. Esto nos va a ayudar. Únase a un grupo de oración, únase a otras personas que le extiendan una mano y esto va a alimentar su esperanza. Pero este momento que vive es circunstancial. Usted va a brillar nuevamente.
Hay cosas que rescato de esta pregunta. Esta persona, o la persona que planteó la pregunta, dice cómo aprender a tener esperanza de nuevo. Necesito aprender a salir adelante. Rescato que esa persona ve la necesidad de buscar una herramienta, de adquirir una herramienta con la que no posee en ese momento. Y al final dice, sé que ocupo ayuda. Yo creo que esto es un gran paso. No es todo uh-huh. en el proceso, pero es un gran paso. Reconocer que me hace falta la herramienta y que necesito la ayuda, de que solo no lo estoy logrando. Creo que son cosas que rescato, que son bastante favorecedoras desde el punto de vista psicológico en una persona que plantea esto. Ahora, desde el punto de vista psicológico también, yo estoy viendo una persona deprimida acá. Hace varios años para acá, se plantea desde el manual de diagnóstico de clínico, ¿verdad?, de trastornos psicológicos, que toda depresión es endógena. Esto quiere decir que toda depresión, aunque sea por una circunstancia externa, todo viene a ser a nivel químico. Todo se debe a desbalances químicos. Siempre, bueno, a nivel cerebral producimos sustancias que son las que nos dan apetito, las que nos dan energía, las que nos dan la felicidad, incluso si lo queremos llamar así. Entonces, esta persona y lo que quiero explicando esto es que la persona tampoco descarte la posibilidad de buscar alguna ayuda médica, ¿verdad? O sea, que sí es importante, obviamente que ore y que le pida a Dios, ¿verdad? Que busque grupos de apoyo, grupos incluso en los que pueda orar y otras personas oren por él o ella, pero también la ayuda psicológica siempre es importante, la terapia, el apoyo, el acompañamiento en una situación como estas, y no descarto incluso la posibilidad, ¿verdad?, de alguna medicación que me ayude por un tiempo determinado, ¿verdad?, a tener que tal vez farmacológicamente esos químicos que no estoy produciendo completamente. Entiéndase, y siempre lo ejemplifico, como un salvavidas que me ayuda en un momento determinado en el que ya no puedo seguir nadando, ¿verdad? Que me ayuda a flotar, a no hundirme. Pero sí es importante que la persona tome decisiones, que la persona empiece a adquirir las herramientas para ver, para cómo salir adelante, ¿verdad? Para cómo salir de ese bache en el que se encuentra.
Es importante que no se automedique, que no sea prescrito por un profesional. La siguiente pregunta es interesante. Sospecho que me están siendo infiel. ¿Qué debo de hacer y cómo hablarlo?
Creo que desde la sospecha no logramos mucho. Entonces, definitivamente, tiene claro que debe hacer algo, y eso es hablarlo. Entonces, yo creo que es importante que mediante un diálogo asertivo, ¿verdad?, en donde yo diga las cosas que tengo que decir, pregunte lo que tenga que preguntar, pero mediante las palabras correctas, con mucho respeto, con mucha tranquilidad, debería de sentarme enfrente de mi esposo, mi esposa o mi pareja a hablarlo, preguntarlo, ¿verdad? No solamente a veces son solo mis ideas o cosas que desde afuera veo que no me están agradando. Entonces creo que es importante hablarlo. Creo que no hay una persona que me pueda aclarar esa duda más que mi esposo o mi esposa. Ahora, sí es importante que tal vez son solo sospechas, ¿verdad?, de que yo vi algo que no me gustó, algo en lo que no me siento cómoda. Incluso con mucho más razón el sentarme y hablarlo con mi pareja, de decir, esto no me agrada, me sentí ofendida. Entonces, y creo que mediante el diálogo son cosas que se pueden trabajar y cambiar.
Yo recomendaría que no lo afirme, que pregunte. Uh-huh. Eso es importante, pregunte, no lo afirme, no juzgue, no concluya. Dese la oportunidad de hablarlo para generar el espacio de diálogo. Esto genera confianza. Y si hay alguna puerta que se ha comenzado a abrir, advierte el peligro a su cónyuge y es bueno que se cierre a tiempo. Frente a estas inquietudes, le invito a que pueda dialogar con un profesional que le escuche y le asesore. Ingrese a enfoquealafamilia.com y haga clic en Agende una cita. Repito, enfoquealafamilia.com y entre a Agende una cita. Puede hacer una cita con nuestra profesional invitada, Ana Celia Marín, o con algún otro de los especialistas. Muy bien, Ana Celia, vamos a la siguiente pregunta.
Nos preguntan cuántas citas debería tener con alguien para llegar a ser oficialmente exclusiva para esa persona.
Es una buena pregunta. Bueno, no sé cuántas citas debería tener, y si usted ya ha tenido 30 citas y ve que no avanzan y solo son amigos, le están diciendo que solo son amigos. Si tienen 5 citas y hay afinidad, hay un sentimiento mutuo y creen que deben avanzar a la siguiente etapa y la otra persona no se anima, usted puede comenzar a insinuar algo para poder investigar algo más. Pero, ¿y por qué quiere apresurarlo? ¿Por qué no disfrutan eso que están experimentando? Es decir, esa amistad que crece. Yo siempre recomiendo que cuando los jóvenes comienzan a gustarse, no tienen que apresurar una relación y decir ya debemos de comenzar a ser novios o enamorados. Dense la oportunidad de disfrutar la amistad. Fíjense que al casarse llegamos a ser buenos amigos. Al casarnos llegamos a convertirnos en personas que disfrutamos dialogar, conversar. Esa intimidad que se genera a partir de estas citas donde nos comenzamos a conocer. Pero si ustedes ya llevan 2 años siendo amigos, le traigo una gran noticia. Ustedes son amigos. Y entonces tiene que entender que no tiene que hacerse ilusión, porque me da la impresión que si ya después de varios meses de salir, donde el sentimiento es un sentimiento especial, pero no hay ninguna declaración, posiblemente para la otra persona usted es un amigo. O bien, haga la pregunta directamente. Pero le advierto algo. Posiblemente, si usted hace la pregunta directamente, lo hermoso que hoy tienen desaparece mañana. ¿Por qué? No sé por qué ocurre. Pero muchas veces se da. Así es que si es agradable esta amistad, disfrútenla. Ana Celia.
Creo que no hay ningún parámetro, como usted lo dijo, ¿verdad? De 2, 5, 10, 15 citas para saber, ¿verdad? Si somos exclusivos o no. Hay algo que rescato de lo que usted mencionaba, don Sixto, y es que es algo mutuo, es algo de dos, es algo en lo que estamos los dos o no estamos los dos. Entonces, ahora al final de su respuesta, usted mencionaba que si uno tiene que preguntar, si una de las personas tiene que preguntar, posiblemente se nos venga abajo todo. Creo que es algo que se va construyendo tal vez incluso uh-huh. sin palabras, y los dos lo saben sin palabras. Sin embargo, es importante la comunicación, que se sienten, que hablen. O sea, evidentemente si están teniendo citas, se están conociendo tal vez incluso más allá que solamente amigos. Entonces, posiblemente van en vía de no solamente ser amigos, pero si al cabo de cierto tiempo no pasa nada, es porque se quedaron en ese conocerse, se quedaron solamente siendo amigos, y eso no está mal.
No está mal.
Lo mal tal vez estaría en apresurar o en presionar las cosas.
Uh-huh. Una última pregunta, ¿cómo puedo tener una buena relación a larga distancia?
Nos preguntan bastante eso, y creo que lo pensaba, y creo que es algo que a partir de la tecnología, del internet, ¿verdad?, de las redes sociales y todo, es algo que tal vez se está viviendo mucho, y por eso es que se pregunta tanto. Creo que es una cuestión de dos, es una cuestión, creo que a veces se cae en pensar que una relación a larga distancia, ¿verdad?, no va a funcionar, ¿verdad?, incluso tienden a incluir a terceras, cuartas personas en medio, y no necesariamente debe de pasar. Creo que también depende mucho de la madurez de las personas, de cómo estén manejando la situación. Pero creo que en el diálogo, en el estar los dos en la misma sintonía, buscando lo mismo, queriendo lo mismo, construyendo lo mismo.
Si ustedes son sinceros, logran ser profundos. Uh-huh. Y esto es lo que les permite avanzar a una relación que va más allá. Pero no hay ningún problema cuando logran ser sinceros. Si simplemente quieren impresionar a la otra persona, esa relación no va a tener futuro. Y como ha dicho Ana Celia, hoy con la gran tecnología que tenemos, hay muchas posibilidades de estar cerca. Ana Celia, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa el día de hoy.
Para mí ha sido un placer, igual que siempre, estar con ustedes y poder compartir en tan poquitos minutos un poco o responder un poco de las inquietudes que tienen las personas que nos escuchan.
Muchísimas gracias. Y usted que nos escucha, quiero invitarle a que haga equipo con nosotros. Con cada pregunta que usted nos envía, estamos respondiendo a las necesidades de muchas personas que están pasando por situaciones similares. Por eso le animo a que nos escriba a contenido@enfoquealafamilia.com, y en nuestro próximo programa traeremos un consejo oportuno a su inquietud. Se lo repito, contenido@enfoquealafamilia.com. Gracias por haber estado con nosotros. Les saluda Sixto Porras de Enfoque a la Familia.